Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, estamos en COPE más Málaga, en los diales habituales, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y nos puedes sintonizar en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Ya se ha acabado ese mega puente. Ayer teníamos edición de bolsillo en el mundo del deporte y hoy ya tenemos la edición normal hasta las 4:30 de la tarde para contarte pues todos los frentes abiertos que tenemos en el deporte malagueño, con un Málaga, por ejemplo, que ya prepara el partido de este próximo domingo. Lo va a hacer frente al conjunto del Extremadura, en un partido en que va a ser pues casi que de 6 puntos, porque si el Málaga consigue la victoria le meterá 6 puntos al Extremadura, que ahora mismo es penúltimo clasificado, y además seguramente le podrá meter entre 3 y 4 puntos a la zona de descenso. Por lo tanto, puede ser un partido que puede marcar un antes y un después en las aspiraciones del Málaga Club de Fútbol. Y en un día donde también estamos muy pendientes de lo que ocurra en el baloncesto y en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, porque a las 9:45 de la noche Unicaja puede zanjar el liderato del grupo D de la Eurocup. Recibe al Oldenburg de Alemania, y si gana, a falta de una jornada para que termine esta primera fase, el equipo malagueño se aseguraría entrar en el top 16 como primero de grupo e ir a Trento prácticamente de turismo. Y estamos también de enhorabuena porque dos malagueñas, Marta López y Sol López, con la selección española de balonmano, están muy muy cerquita de las semifinales del Mundial. Acaban de ganar a la selección de Japón y también se han asegurado una posición, una plaza en el preolímpico. Es decir, que tenemos hoy un montón de frentes abiertos, y además hoy tenemos los premios más de la cadena COPE, con bastante acento al mundo del deporte, ¿eh? A partir de las 7 de la tarde vamos a desvelar los nombres de los premiados, pero ya te digo que en dos categorías hay acento deportivo. Bienvenido, bienvenida a titulares, y arrancamos esta jornada de martes 10 de diciembre. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Has estado esta mañana en el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, que ya prepara ese partido de este próximo domingo frente al Extremadura en Almendralejo.
Efectivamente, y además el Málaga, que ha vuelto al trabajo, como te digo, en el día de hoy, lo ha hecho sin Dani Pacheco y con la novedad del canterano Julio. Hay que contar que Julio es el delantero valenciano máximo goleador del filial, del equipo filial del Atlético malagueño. Si no mal recuento, lleva 10 goles, ¿eh? Y el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, pues le ha dado la oportunidad en el día de hoy. He contado canteranos como Kelian, Gonzalo, Ismael Casa, Juan de Antoñín y Chan, y el mencionado Julio. Como sabes, está tratándose David Lombán, así que por lo tanto, hoy la gran novedad ha sido la no presencia de Dani Pacheco en el día después de ese puente que han tenido los jugadores del Málaga, y vuelta al trabajo ya preparando el partido ante el Extremadura.
Pues están preparando ese partido frente al conjunto del Extremadura, y hoy protagonista en esa sala de prensa Diego González, que se está asentando en el centro de la zaga del conjunto blanqueazul. Rayó a buen nivel frente al conjunto del Club Deportivo Tenerife y todo hace indicar que repetirán el once inicial el próximo domingo en el Francisco de la Era. Dice el bueno de Diego González que el equipo está en una buena dinámica y que por ello van a ir a por todas y buscar la cuarta jornada sin perder en el coso del Extremadura.
Cuando se pierde en un campo, entendemos que es parte del juego. Entonces, simplemente tú tienes que borrón y cuenta nueva, porque también el fútbol, como quien dice, da revancha. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es ponérselo, ir a tope todo el mundo para ponérselo lo más difícil posible y intentar sacar los 3 puntos allí.
Hay que recordar que el Málaga tiene ahora 2 partidos vitales para cerrar el año. Uno ante el Extremadura el domingo y el sábado 21 ante el Lugo en casa. Y entre medias tiene ese partido de Copa en Camargo ante el Escobedo. Por ello, Víctor Sánchez del Amo maneja la opción de hacer alguna que otra rotación, sabiendo que el partido de Copa es vital, porque saben que es a partido único y es ante un rival en medio de tercera división. Tiene la obligación de ganarle.
Sí, señor, va a ser un partido importante. Por cierto, que en el conjunto visitante, el Extremadura, que viene de empatar frente al Albacete, también preparan la cita. No han tenido prácticamente jornada de descanso y está muy pendiente de uno de los jugadores franquicia de este club, como es el caso de Nono, que no pudo completar el partido frente al equipo manchego. Recordamos, Nono, que fue uno de los quebraderos de cabeza. Recuerdo que el partido de la primera vuelta de la temporada pasada entre el Málaga y el Alcorcón, y que a día de hoy es duda para el partido del domingo en la matinal en Almendralejo.
Y precisamente del Extremadura ha hablado Diego González, porque guarda buen recuerdo de uno de los mejores jugadores del equipo extremeño, de Quique Márquez. Jugaron juntos en el Cádiz de segunda B de la temporada 2014-2015 y va a tener que atarlo bien en corto. Ha hablado de el que puede ser, es verdad, mejor jugador del equipo extremeño.
Pues sí, la verdad es que allí también de Cádiz, de San Lucas, si no recuerdo mal. Y nada, y es un muy buen jugador. Coincidí, como tú has dicho, en, no sé, hace ya sus 5 o 6 años. Y nada, sé que es bueno, que es el típico jugador vivo, le pega muy bien al balón y siempre está ahí para... Ya lo sufrimos la temporada pasada y bueno, ya lo conocemos mejor y veremos vídeos de ello durante la semana.
Desde luego que sí, pues el año pasado fue tremendo a balón parado Quique
Además,
Márquez.
Fue el que hizo el gol en Almendralejo. El Málaga pierde 1-0 en Almendralejo con gol de Quique Márquez.
Y aquí, si no recuerdo mal, el 1-2, el que saca la falta para que remate el compañero es el propio Quique Márquez, correcto. Vamos con baloncesto, con el Unicaja, que puede sellar hoy su liderato en el grupo D de la Eurocup. Para ello le basta con ganar al conjunto del Oldenburg, pero si miramos la otra cara de la moneda, el Oldenburg, si gana en Málaga, también le arrebataría el liderato al conjunto del Unicaja de Málaga. Queda tan solo una jornada para que termine la primera fase de la Eurocup, y al Unicaja todavía le queda luego el partido frente al Trento. Va a poder contar Luis Casimiro con todos sus jugadores, incluido Darío Brizuela, y el que va a ser baja y el descarte es Melvin Egin, que sigue renqueante de un esguince de tobillo. Sobre el Oldenburg, el mejorado Oldenburg, ha hablado el técnico manchego Luis Casimiro.
Sí, Oldenburg es un equipo que ha ido a la alza. Desde que nos ganó a nosotros en casa, pues cuenta sus partidos por victorias, encima con una nueva incorporación como Taylor, que le está mucho a nivel de capacidad ofensiva. Es un equipo que está jugando muy bien, que yo creo que ha encontrado su forma de jugar, de que cuadren todos los roles, y es un equipo sumamente peligroso.
Bueno, y además fue, sin lugar a duda, el partido clave de Jaime Fernández en lo que va de temporada. Fue el MVP del partido, compartió esto con Shermadini como mejor jugador de la jornada, 38 de valoración, 25 puntos, ¿no, Emilio? Fue lo
correcto
que anotó Jaime Fernández. Bueno, y estaba que se salía, estaba muy contento el jugador del Unicaja.
Bueno, sí, contento por poder ayudar al equipo, me salió un buen partido y, bueno, sobre todo también muy contento por haber ganado, que al final es lo que cuenta. Ojalá, espero que sí. Aunque ya te digo que como lo que más me preocupa es ganar, pero bueno, sí, ojalá tenga este nivel siempre, yo lo firmo ya. Bueno, nada, que Shermadini es que es un fenómeno y en valoración siempre está ahí arriba. Yo alguna vez estoy, pero pocas veces, él va a estar muchas más veces que yo, seguro.
Eso es lo que pasa en baloncesto. Debutará Brizuela en Eurocup, ¿eh? Luego escucharemos una entrevista que mantuvimos en exclusiva con Brizuela en el vestuario de Unicaja el pasado sábado. Hablamos también de fútbol sala porque hay Copa del Rey. 16avos de final a partido único en el Fernando Argüelles. El Humantequera pues recibe a uno de los equipos revelación de la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Recibe a las 8:30 en el Argüelles al Viña Albali de Valdepeñas. Hay que recordar que el equipo de Moli es líder intratable de la división de plata del fútbol sala. Sobre el partido de esta tarde-noche, pues así lo valoraba Moli.
Sabemos que un rival que está en un buen momento, que está metido en Copa, un equipo de primera con un nivel altísimo y bueno, pues yo digo que hay que competirlo, que vamos a disfrutarlo, vamos a intentarlo, porque a veces, bueno, es como, digamos, una piedra en el camino, muy difícil de pasar, pero hay que jugarlo. Y yo no sé decirle a un equipo cómo hay que perder, ¿no? O cómo no hay que competir para quedarnos fuera. Eso es todo lo contrario, la gente sale a competir. Esperemos que esto no nos cicatrice para la liga, ¿no? Y que sigamos, y pase lo que pase, vamos a intentar de pasar la ronda, pero ya sabemos que no es fácil.
Bueno, del fútbol sala hablamos ahora, pasamos ahora a hablarles del balonmano femenino, porque la competición en la máxima categoría está parada por aquello del Mundial, y sobre todo ha hablado del Mundial, pero sobre todo de la pretemporada, que ahora empieza una mini pretemporada, las chicas de Suso Gallardo. Habla precisamente el entrenador del balonmano Málaga de ello.
Que vienen con las pilas cargadas, creo que era necesario dar un pequeño descanso tras el parón por el tema del Mundial, y creo que el equipo está con las ganas suficientes para afrontar un mes duro, pero también ilusionante, ¿no? Ahora hay que hacer otra vez una especie de mini pretemporada, como dices, cargar bastante, sobre todo estas dos primeras semanas, y luego ya la tercera, que es la de competición, cuando vamos a Gijón, pues empezar un poco más lo que es tema pista, sobre todo, y preparar más el partido.
Hasta el 21 de diciembre no se va a reanudar la competición en la primera categoría del balonmano femenino. Ahí tenemos al Clínica Rincón Costa del Sol, que ya prepara ese partido frente a Gijón. Y hablando de balonmano y de mundial femenino, vaya noticias que nos llegan desde Japón, porque España ha derrotado al equipo anfitrión 31-33 y se ha clasificado ya pues para el preolímpico, que se va a disputar el próximo verano, y además está a un pasito de jugar las semifinales del Mundial Femenino. Y en ese equipo de la selección nacional tenemos a dos jugadoras malagueñas, a Marta López, que ha aportado dos goles en el triunfo de España, y a la capitana precisamente del Clínica Rincón Costa del Sol, a Sole López, que también ha aportado dos goles a ese triunfo de España, 31-33, así que estamos de enhorabuena, porque tenemos a dos malagueñas que están muy muy cerquita de estar en las próximas Olimpiadas de 2020, que precisamente se van a disputar en Japón, concretamente en Tokio. Ya tenemos clasificado para la Olimpiada a Damián Quintero, y ojalá pronto tengamos a estas dos malagueñas defendiendo los colores de la selección española en una Olimpiada. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde, Deportes Cope Málaga. Mínimo alto en el camino, y vamos contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
A Laurín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca. Elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la Plaza del Ayuntamiento, y no dejes de visitar la Feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alaurindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4 y media de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope Más Málaga. Te espero.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes. 3:13 de la tarde. Como siempre, para arrancar, lo primero que hacemos es acudir a ti, y lo hacemos a través de las redes sociales. facebook.com/deportescope málaga, twitter @deportescope mlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntándote, ¿qué te parece la sistemática actitud negativa del presidente del Málaga, el Jeque Altani, hacia cualquier noticia de venta o cualquier noticia de salida del club? Dice José, lo que no entiendo es qué hace él y sus hijos, viven del Málaga, ¿por qué lo deja hundirse? Me parece una putada. Pero si existe, como dijo Ramón Calderón, la opción de una ampliación de capital, no sé qué esperan para trabajar. Jorge dice, no tiene más fuentes de ingresos importantes si no vende, si no es dando un pelotazo, con la esperanza de que si asciende, vuelve a generar pasta por ingresos de televisión. Está tieso. Don Miguel Gómez dice, ya no suelta burradas ni patalea cual niño chico. Es posible que alguien por fin le haya asesorado bien, diciéndole que no es serio usar Twitter, o bien que efectivamente se esté moviendo algo. Y Luritano dice, Altani está convencido de que el Málaga es él, que él puede con todo, que sin él el Málaga no es nada. Tiene lo que nosotros más queremos, nos quiere a su voluntad, no tiene un céntimo y piensa que esto todavía le dará más de sí. Juanma dice, él quiere la muerte del Málaga Club de Fútbol, es su venganza, más claro, agua. Más mensajes por aquí, dice, estamos en manos de la decisión de la justicia del tiempo que tarde, no hay más. Otro dice por aquí, es una pena cómo está manejándose esta situación. Bueno, pues, Emilio, está todo el mundo que trina con el presidente del Málaga porque
no, para menos.
La verdad es que no da ni un paso, ni para bien ni para mal.
Pues a ver si hay noticias pronto, ojalá sea así. ¿Y a ti qué te parece toda esta situación? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Por cierto, seguro que los oyentes de la cadena COPE y sobre todo los fieles a nuestras retransmisiones tanto del Málaga Club de Fútbol como del Unicaja estarán muy al tanto del concurso que pusimos pues a funcionar a mitad del mes de noviembre, insisto, tanto en las retransmisiones del Unicaja como en las retransmisiones del Málaga Club de Fútbol. Por gentileza de CPU sorteábamos un Google Home Mini. Y era muy fácil la pregunta que te hacíamos. ¿Cuál es el precio de la Sony PS4 Slim de 500 GB que se podía ver en la web de la tienda CPU? Como decíamos, sorteamos una Google Home Mini de última generación. Pues las retransmisiones del mes de noviembre de Unicaja y las retransmisiones del mes de noviembre del Málaga Club de Fútbol, pues con el hashtag tienda CPU Cope Unicaja o tienda CPU Cope Málaga, pues hemos recibido infinidad de respuestas. La respuesta era 219,95 euros. Ese es el precio, como decimos, de la Sony PS4 Slim de 500 GB que se podía consultar en la web de tienda CPU. Pues al azar, entre todos los tuiteros que nos han ido mandando su respuesta y que lo han acertado, porque algunos no lo han acertado, pues hemos seleccionado a dos. Y los ganadores son Alberto-ZJ- y Davinotto David, más conocido como David Israel, que son los ganadores de ese Google Home Mini. Pueden ir a retirar su Google Home Mini, insisto, Davinotto David, David Israel y Alberto-ZJ- a partir del próximo jueves pueden retirar su Google Home Mini en la tienda CPU que hay en calle San Miguel, en Torremolinos. Así que enhorabuena tanto a Alberto como a David. Y también nos cuentan desde tienda CPU que próximamente habrá más regalos que iremos sorteando a través de nuestras retransmisiones, ¿eh? Regalos de última generación como ese Google Home Mini. La respuesta a ese precio de la Sony PS4 Slim de 500 GB era 219,95 euros.
Yo tengo
euros.
La de un tera, Emilio.
Sí.
Y
está todo el día ambiciado, perdido.
La PlayStation, eso es un vicio que hay que tener cuidado con él. Para las horas libres, digo. ¿Eh?
Bueno, pues que las disfruten, más ahora que llegan las Navidades, los Reyes Magos y demás.
Y el Google Home es muy bueno, Emilio.
Sí,
yo no lo tengo, pero he visto por internet cuando íbamos a dar el regalo. Este regalo que han acertado estos dos amigos de COPE, se llevan una cosa muy interesante.
Sí, señor. Sí, señor. Digo, para consumo propio, para regalarlo, ahora que vienen estas fechas tan tan chulas y tan entrañables y que tenemos también todo, se ha dicho, un montón de compromisos, tanto familiares como también a nivel de amigos. Insisto, infórmate de todo, ¿eh?, en la tienda de CPU, en su página web o en la propia tienda CPU que hay en calle San Miguel. Enhorabuena, y los que no han tenido el privilegio de salir ganadores, pues que sigan muy atentos a esta casa, a la cadena COPE, a estas retransmisiones, tanto la del Málaga Club de Fútbol como la del Unicaja de Málaga, porque nos prometen desde tienda CPU que pronto harán más sorpresas, ¿eh?, a modo de regalos. Y cualquier cosa de informática, pues ya saben, tienda CPU en calle San Miguel. 3:18 de la tarde. Dicho esto, vámonos con la última del Málaga Club de Fútbol, vuelta a los entrenamientos, hoy sin Dani Pacheco. Sin Dani Pacheco, como suele ser habitual por parte de los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol, en esta política tan absurda de incomunicación, no sabemos si Dani Pacheco tiene una sobrecarga, si tiene unas molestias, si es un tratamiento preventivo, pero no se ha ejercitado en el día de hoy. Tampoco seguimos sin saber, Javi, qué es lo que tiene David Lombán y Badre Bularu. Tampoco sabemos el alcance exacto de la lesión. Y así seguimos para bingo. Y la cara positiva es la de Julio, la del goleador del filial del Málaga. 10 tantos lleva con el Atlético malagueño, que se ha ejercitado con la primera plantilla. Y vamos a ver si a lo mejor Víctor le puede dar una oportunidad, si nos parece, partido en los partidos sucesivos o incluso en la Copa del Rey, ¿no?
Hombre, estaba yo leyendo por aquí el parte de bajas último, y es verdad, es que, vamos a ver, el Málaga tiene fuera a David Lombán sin saber exactamente lo que puede llegar a tener exactamente, y también a Dani Pacheco, que en el día de hoy ha sido baja en el entrenamiento.
Bularu, lo que sabemos que son unas molestias musculares, ¿no?
Unas molestias musculares, por eso digo que...
Que músculo hay mucho en el cuerpo, ¿eh?
No se han dado detalles en lo de David Lombán y en lo de Bularov, así que por lo tanto son estos dos jugadores que que no van a estar, y el tercero,
insisto,
Discordia,
esta política de comunicación no es del departamento de comunicación,
es la del médico,
es de el jefe de selección médico, el señor Rosado, que no tengo el gusto de conocer. Seguro que es un excelente profesional, pero que a mi juicio se equivoca en no elaborar los partes médicos. Insisto que no hace falta que diga rotura en grado 18, como se ha dicho en muchas ocasiones, que si lo quiere decir que lo diga, ni tampoco el tiempo de baja, pero Leñe, por lo menos que sepamos la lesión que tiene el jugador en cuestión, ya sea una rotura de fibra, ya sea una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha, ya sea cualquier mínima dolencia, hombre, pero por lo menos que se sepa, ¿no? ¿Por qué el jugador no está entrenando y por qué no puede estar a las órdenes de Víctor? Solo pedimos eso, no pedimos ninguna frivolidad, ¿eh?
Hay que decir que a día de hoy Dani Pacheco no ha entrenado con el resto del grupo porque está haciendo labor preventiva, eso es lo que dice el club, también cuando se le pregunta en una nota, y luego David Lombán y Bularov están entrenando al margen, se están recuperando de sus dolencias. Claro. Y poco más. ¿Dolencia? Bueno, pues le puede doler un dedo en el pie izquierdo, un tirón muscular en el muslo derecho, un pinchazo, una contractura, micro rotura. Puede tener,
pero
imagínate,
por lo menos que sepamos en qué
una
zona,
dolencia, claro.
En qué zona del cuerpo
a lo
es.
Mejor tiene una dolencia en la cabeza y el pobre hombre está con pastillas. No lo sabemos. Es decir, bromas aparte, porque nos lo tenemos que tomar así. Bueno, pues si el departamento médico no quiere dar a conocer que tienen los futbolistas.
Pero es que
de Málaga,
no sé qué tienen que ocultar el departamento médico de Málaga, que no lo entiendo.
Es respetable, pero no podemos compartirlo, simplemente.
No lo entiendo.
Es decir, ¿podemos compartir esta labor del médico? No. ¿La respetamos? Sí. Pero nosotros estamos aquí para decirle a los oyentes, oye, que tiene Dolombán, que tiene Bularov, o que ha tenido Adrián, por ejemplo, ¿no? Y por qué hay un futbolista que se tira cuatro semanas sin estar. Oye, Keco, por ejemplo, Keco, ¿qué tenía Keco? ¿Por qué todavía no ha vuelto? Tiene el alta médica, pero no el competitiva. ¿Por qué Víctor no le llama y lo mete el otro día? Bueno, es una labor del médico.
A mí me da que hay un grado de inseguridad ahí total y absoluta.
Si no pasa nada, haciendo bien las cosas y contando,
claro,
lo que
ese
hay.
Ese es el tema.
Tampoco quiero que me diga exactamente, no, Bularov va a estar dentro de 3 semanas y 3 días. Tan exacto no se puede ser, pero bueno, hoy, como digo, la gran novedad ha sido Julio, ¿eh? Julio, que ha sido la gran novedad del día, el chaval de la cantera, es el máximo goleador, lo estaba mirando anteriormente en la ficha de los amigos de Bishoker, lleva 10 goles con el equipo filial y además es un buen jugador. Bueno, pues ha llamado a la puerta del primer equipo. Víctor sabe que tiene ahí un diamante en bruto también que pulir y lo llama y ya ha estado en varios entrenamientos y hoy ha estado en el entrenamiento con los mayores. Bueno, pues ahí está Antoñín ya instaurado en el primer equipo, Keidi Vare, Luis Muñoz, Kelian, Icham, bueno, y Julio, cuando le dé la oportunidad el entrenador, pues la tiene que aprovechar y esperemos que así la aproveche. El año pasado fue juvenil, si no mal recuerdo, juvenil a las órdenes de Bravo. Me acuerdo perfectamente y ya este año ha subido al filial de Sergio Pellicer. Y es un futbolista del que me hablan muy bien, ¿eh? El Málaga tiene en época complicada, Emilio, siempre se ha dicho, en esta época complicada y difícil, economía de guerra, aparece la cantera y aparece este futbolista que es muy importante. Vamos a ver cómo se le da
no
el mercado.
No es un 9 al uso, sí, es más, sí, acompañante del,
es
del
más,
punta.
Es más segunda punta.
Eso es.
Más Antoñín, por ejemplo. Lo que pasa es que no tiene el cuerpo tan espigado y tan grande de Antoñín, pero es un futbolista que, por ejemplo, en tercera división ha hecho goles y que, bueno, ahí tiene el saltito de categoría que va a pegar de la tercera a la segunda, entrenando ya con el equipo mayor. Y nada, el Málaga tiene, antes sí, fíjate, Emilio, lo contábamos, un calendario importante. Tenía la visita a Soria, la saca con 0-0, portería 0, recibe al Tenerife con cambio de entrenador y lo pasa por encima del Tenerife con 2-0. Ahora visita el campo del Extremadura, que está penúltimo clasificado. Es una muy buena oportunidad para el Málaga para por lo menos no perder, para mantener la distancia con el Extremadura y luego acabar el año en casa, ojalá con una victoria. Una victoria que tiene que darse ante el Lugo. Ese partido viene después del partido de Copa, el martes 17 ante el Escobedo. Ese es un partido trampa. Hablaba con algún jugador y me decía, cuidadito que ese es un partido trampa, porque es un partido en el que tú tienes que ganar porque es de segunda, el rival es de tercera división, pero cuenta también que el campo, que las instalaciones, que el campo no es de césped natural, sino es de césped sintético, campo estrecho, y que de un pelotazo al área te pueden complicar la vida, Emilio. Y que no deja de ser noticia que el Málaga pueda caer ante un tercera. Que eso está ahí porque es a partido único, que es lo que tiene la Copa.
Sí, sí. está más claro que el agua. Vamos a ver lo que os sucede el próximo domingo, y además que la Extremadura está en unas circunstancias también muy, muy complicadas. Acuérdate del año pasado que también estaba en una circunstancia complicada. El Málaga venía estando entre los dos primeros y palmamos allí con ese gol que tú hacías mención de Quique Márquez, golazo, por cierto, desde la frontal del área. Prácticamente 3:25 de la tarde. Ahora lo que hacemos es conectar con los oyentes del 89.8 de FM y seguimos.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Saludamos a esta hora de la tarde a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3 en punto en COPE más en Málaga, los diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media, y en todo el mundo también nos puedes sintonizar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Pues como te digo, desde las 3 de la tarde estamos hablándote de lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Estamos hablando del Málaga Club de Fútbol, que ha vuelto a los entrenamientos, que ya prepara el partido este próximo domingo, 12 del mediodía, en el Francisco de la Era, se va a medir al Extremadura. Si no me falla la cabeza, es el primer partido que juega el Málaga en la matinal a domicilio, porque sí jugó uno aquí en casa, si tampoco me falla la cabeza. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Efectivamente, así es. Esta temporada es la primera vez que el Málaga va a jugar a las 12 de la mañana. Uh-huh. Jugó a las 2 de la tarde en Alcorcón. A las 12 todavía no ha jugado el equipo malaguista, así que va a tener que madrugar. El Málaga, que marchará el sábado para Almendralejo.
Y madrugar el que lo quiera ver el domingo y escucharlo a través de la radio, o no trasnochar demasiado, que también se puede dar.
Mejor que no trasnoche.
las dos cosas, sí, porque va a haber Extremadura-Málaga a domicilio, hay que tener los cinco sentidos puestos.
Bueno, está hecho para los norteamericanos y sobre todo para el mercado asiático.
Hombre, claro.
Eso se dijo en su día, de poner los partidos a las 12, a la 1 y a las 2, porque en el mercado asiático la hora es muy buena para ellos.
Me han dicho que en Guangzhou está la ciudad completamente paralizada, ¿eh? Para ver ese partido.
Extremadura-Málaga, completamente de acuerdo, eso sí.
3:27 de la tarde, y ha hablado Diego González, que tú vas a indicar que va a ser de la partida este próximo domingo, ¿no?
Sí, ha hablado Diego González. Además, Diego González ha dejado varias perlas, como por ejemplo que él ahora está bien, llegaba dos partidos después de la lesión de Lombán, le tuvo que sustituir al comienzo del partido en Soria, titular ante el Tenerife, dos partidos, cero goles en contra, cuatro puntos. Él dice que se lo quiere poner difícil al entrenador.
Sí, hombre, yo creo que la tarea de cualquier jugador debe ser ponérselo lo más difícil posible al míster, que siempre se coma la cabeza, por así decirlo, para hacer una alineación. Y eso sería buena señal de que estamos trabajando bien todo y cada uno de nosotros.
Pues ahí están las palabras de Diego González, del central chiclanero del Málaga Club de Fútbol, pendiente de ese partido y pendiente de lo que ocurra esta noche en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, porque a falta de esta jornada y otra más, el Unicaja de Málaga podría certificar su liderato en el grupo D de la Eurocup. Se mide al Oldenburg, en lo que va a suponer el debut de Darío Brizuela en Eurocup con el equipo malagueño. Ya saben que debutó el sábado en ACB anotando 7 puntos ya con la zamarra del Unicaja de Málaga. Si Unicaja gana al Oldenburg, será líder de grupo ya matemáticamente, y si pierde, pues el Oldenburg le arrebatará el liderato, pero todavía quedaría una jornada por delante. Sobre el rival, sobre el Oldenburg, ha hablado Luis Casimiro. Unicaja ya perdió en la primera vuelta contra el equipo teutón, y esto decía Luis Casimiro del equipo rival.
Sí, Oldenburg es un equipo que ha ido a la alza desde que nos ganó a nosotros en casa. Pues cuenta sus partidos por victorias, encima con una nueva incorporación como Taylor, que le está mucho a nivel de capacidad ofensiva. Es un equipo que está jugando muy bien, que yo creo que ha encontrado su forma de jugar, de que cuadren todos los roles, y es un equipo sumamente peligroso.
Los roles, no los relojes, sino los roles de los jugadores, Javi, no pienses malamente, ¿eh?
Dinero mal. Tiene Casimiro para comprarse uno, la verdad.
Bueno, el rol es que son muy caros, ¿eh? Que son caros, muy caros, sí. 3:29 de la tarde, y también tenemos que hablar de balonmano femenino. Estamos de enhorabuena, dos malagueñas van a jugar el preolímpico con la selección española, porque ha ganado la selección española 33-31 a Japón. Marta López ha anotado dos goles, Sole López, la otra malagueña, ha anotado dos goles, y están un pasito de clasificarse para para las semifinales del Mundial Femenino con protagonismo malagueño. E insisto, ya la selección española ha certificado su pase al preolímpico. Y hablamos también de fútbol sala, porque esta noche a las 9 menos cuarto se mide en los 16avos de final de la Copa del Rey el Bishoker Humantequera a un equipo de la máxima categoría como es el Viñalbali, que además está siendo el equipo revelación, Viñalbali de Valdepeñas. Pues cosas como estas están sucediendo en el deporte malagueño. Luego te las seguimos ampliando ya sobre los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
Mamá, quiero jamón. Mamá, quiero jamón. Mamá, que quiero jamón.
Esta Navidad no tendrás que preocuparte de guardar el jamón hasta Nochebuena, porque te ofrecemos un lote de 2 paletas de cebo, 50% raza ibérica, artesanos jamoneros o sierra de Códex, de unos 5 kilos cada una, por solo 99 euros. Supermercados más, la Navidad más nuestra.
¿Cargo al horno con patatas? ¿Pluma ibérica con verduras? ¿Solomillo de ternera Angus a la parrilla? Sea cual sea tu menú de Navidad de este año, lo tenemos en Supermercados Más. Preparamos los frescos a tu gusto. Y si hay algo que no encuentras, pídenoslo y te lo traemos. Anticipa la Navidad en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
3:30 de la tarde, yo creo que es buena hora, ¿no?, para hacer parada y fonda.
Sabes dónde te voy a llevar, ¿no? Al centro de Málaga. Ahora que la calle Larios está trepidantemente bonita con aquello de las luces y todo el alumbrado de Navidad y la parte de la Alcazaba y demás, pues ve a comer o a cenar al 12 pulgadas, que eso está en el centro de Málaga, justo al lado de las luces, efectivamente. En calle Salvago número 1. Además tienen un teléfono de información y de reservas. Es el 673-689547. Te repito, 673-689547. Es el 12 pulgadas. Sound Restaurant es un restaurante que te va a sorprender por la decoración, por la música, por el ambiente y sobre todo por la carta. ¿Cómo se come de bien en el 12 pulgadas, eh? Tartar de pato aliñado, mini verduras en tempura, huevos camperos con jamón ibérico, ensalada de espinacas, aguacate, queso payollo semicurado, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada. Madre mía, es un sitio acogedor, especial para una comida con tus amigos. Ya lo sabes, cuando lo conozcas, va a ser tu próximo restaurante fetiche en el centro, ¿eh?, en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1, en Málaga Centro, 12 pulgadas.
Vamos a escuchar al protagonista del día en clave Málaga Club de Fútbol, a Diego González. Javi, que ha hablado prácticamente de todo, ¿no?
Ha hablado de todo y además ya sabes que es estudiante de psicología en esta Universidad de Málaga y efectivamente en el día de hoy había que preguntarle a un estudiante de psicología si psicológicamente hablando, ¿cómo se encuentra la plantilla? Hemos querido jugar con él este juego de palabras y bueno, él ha hablado, ¿no?, de cómo se encuentra el equipo en lo psicológico. Esta es la radiografía de Diego González.
Pues análisis psicológico, pues que siempre después de una victoria te refuerza y hace que sienta que el esfuerzo que estás realizando tiene recompensa. Entonces te llena de satisfacción, por un lado, y también por otro lado tiene que tener la mente fría, como bien he dicho antes, de que no puede ser que un partido ya te relaja, al revés. Hay que trabajar más para que esta racha se alargue y que creo que es lo que todos queremos.
Bueno, pues eso era lo que contaba Diego González, el central chiclanero del Málaga, el gaditano que se está asentando ahora en el centro de la zaga. Ha tenido luces y sombras esta temporada Diego González. Ha habido partidos en los que no ha estado bien y otros partidos, como por ejemplo el último, ante el Tenerife, que ha estado, la verdad, que bastante bien. Y hoy ha dicho que él no se siente ni más ni menos importante. Uno más.
No me siento ni más importante ni menos. Sé que en el fútbol muchas veces juegas bien y, no sé, y parece que todo es mejor. Y obviamente jugar bien ayuda a que esté más satisfecho quizás un poco contigo mismo, pero no sé que a veces uno tiene mejor momento y hay que asimilarlo bien y seguir trabajando sobre todo, que creo que es lo que da sus frutos.
Es lo que dice Diego González, porque evidentemente trabajando, así como lo están haciendo ahora, no cometiendo errores, que le penaliza mucho al Málaga, un error le penaliza siempre mucho, porque tiene muchos problemas de cara al gol, así que por lo tanto, en el factor goles en contra, goles a favor, ahí lo lleva muy a rajatabla el Málaga esta temporada. Cree que todo ayuda, tanto en lo bueno y en lo malo, la unión hace la fuerza.
Me siento mejor en función de que hemos realizado un buen juego el equipo y al final pues eso repercute positivamente en todo, pero no me siento ni mejor jugador ni peor que hace dos semanas.
Bueno, pues eso es lo que decía Diego acerca de eso que contábamos anteriormente, ¿no? De las sensaciones que tiene un jugador que viene de atrás hacia arriba y que tiene muy buenas sensaciones el que siga estando de titular para Víctor Sánchez del Amo. Diego González ha hablado también de la buena dinámica del equipo. Recuerden, lleva ya varias jornadas sin perder. Hizo, bueno, el empate en Soria ganando en casa al Tenerife.
Pues la verdad es que estamos ahora encontrando una buena dinámica al equipo. Yo creo que hay que seguir por ese camino, porque creo que estos dos últimos partidos le deja la portería a cero y que en el juego nos estamos también sintiendo más a gusto, haciendo oportunidades y el último fin de metiéndola, pues la verdad es que mejora para todo, la autoestima y la confianza.
Bueno, pues eso era lo que quería destacar sobre la autoestima, sobre la confianza, sobre lo bien que le viene al equipo, al Málaga. Esa victoria del otro día ante el Tenerife por 2-0. Más de Diego González. Ha abierto la veda. Dice que los dos próximos partidos es bueno. No se ha querido tampoco pronunciar, pero es que son dos rivales, Extremadura y Lugo, vitales para que el Málaga pueda lograr entre 4 y 6 puntos.
Pues sí, sabemos que son dos partidos muy importantes antes del parón este de Navidad y obviamente nuestro objetivo sería sacar los máximos puntos posibles y podemos ganar los dos de putísima madre. Y nada, pues vamos a tratar de ponérselo lo más difícil posible al rival y con este juego que se está viendo últimamente yo creo que vamos a ir por buen camino.
Bueno, no le salía la expresión y ha querido tirar por una expresión muy castiza. Se lo perdonamos a Diego González, pero que no hable así la próxima vez. Dicho queda, el futbolista del Málaga entiende que la plantilla se ha dado un respiro, que entiende que ahora se está mejor, pero que no ha acabado aquí la cosa, que hay que seguir trabajando y remando.
Estamos bastante bien. Después de una victoria, como tú bien dices, pues siempre hay más se está más positivo, más contento, pero también obviamente con la cabeza centrada en el próximo partido, porque sabemos que esto cada 7 días tiene un partido, otra oportunidad y no te puedes relajar ni cuando estás bien ni cuando estás mal. Así que hay que seguir trabajando y dando lo mejor.
Ha hecho Diego González una radiografía al central del Málaga del próximo rival del Extremadura en el estadio del Almendralejo, en el Francisco de la Era. Ahí van a jugar el domingo.
Pues Extremadura ya sabemos que nos lo puso bastante complicado el año pasado. Cada año al final son distintas circunstancias, pero yo creo que es un rival bastante serio que te va a poner las cosas complicadas y que hay que ir allí con mentalidad de ir a sacar los 3 puntos, que tenemos capacidad y rendimiento para ello.
Bueno, y dos más de Diego González. El año pasado, por estas fechas, un poquito más, ya en enero, el futbolista chiclanero era noticia porque había recibido una importantísima oferta del equipo alemán de la Bundesliga del Augsburgo. El chico habló con su agente y decidieron no salir del Málaga y continuar en el equipo malaguista porque lo que quería era volver con el Málaga a Primera División. Les hablo del enero del año pasado. La oferta del Augsburgo llegaba incluso a los 5 millones de euros para el Málaga y evidentemente una subida salarial para el futbolista importante. Y Diego González tuvo una actitud realmente buena, que esto no debe de pasar por alto. Dijo no a la oferta para apostar por el Málaga. Luego a veces en la vida apuestas te equivocas o aciertas. En este caso, a todo lo pasado la gente puede pensar de que se equivocó, pero él lo decidió así por su corazón, por cómo estaba siendo tratado en el Málaga. Esta temporada, este enero, la cosa es distinta. No va a tener esa mega oferta de 5 millones de euros, pero entiende que él el mercado este año lo vive tranquilo. Y eso que este año todos son susceptibles de que en algún momento puedan recibir alguna oferta y marcharse.
La verdad es que lo vivo muy tranquilo, no me centro en que estoy aquí ahora mismo, estoy disfrutando con el Málaga y es lo que está en mí. Yo me gusta intentar mejorar, jugar aquí y ya se verá más adelante, pero ahora mismo estoy centrado en el proyecto claramente.
Bueno, pues es lo que dice Diego González, que le honra de verdad de nuevo estas palabras y la actitud que tuvo en el pasado mercado de enero. Y para terminar con esta comparecencia que hoy ha tenido uno de los jugadores que lleva tiempo ya en el equipo, él llegó en primera división, de hecho descendió con el equipo y tiene ese mal sabor de boca, y él dice muchas veces que él quiere volver de nuevo a primera con el Málaga. Diego González ha hablado de los problemas extradeportivos, si esto también afecta o no afecta a la plantilla, a los más menos importantes, a los que están ahí desde hace tiempo. ¿Cómo afecta este silencio en cuanto al futuro del club?
Nosotros, yo creo que en ese sentido estamos muy bien porque nos mantenemos al margen de todo eso y no hay preocupación ni nada, al revés, creo que estamos trabajando bien, que esas cosas no nos afectan, lo hemos sabido mantener todo bien al margen y eso suma positivo. No, de momento no están preguntando ni nada y estoy tranquilo en ese sentido, así que mejor, ahí me puedo concentrar más en trabajar y es lo mejor para el jugador, creo yo.
Tenemos que seguir hablando de deporte y llega como siempre nuestro consultorio médico con el doctor Vicente de la Varga. Ya sabes que cada semana tenemos el compromiso aquí en la cadena COPE de la mano de Vicente de la Varga, especialista en traumatología y cirugía ortopédica y además director del Centro Médico Avanzado de Medicina Deportiva de Cande en Inacua, pues de conocer un poquito las dolencias que se suelen dar en el mundo del deporte y de qué manera tratarlas y saber sobre todo detectarlas. Saludo a mi buen amigo Vicente de la Varga. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, el puente bien, trabajando, descansando, ¿cómo te ha ido la cosa?
No, tranquilo, descansando. Yo, las semanas son muy largas y la verdad es que el puente escondido en la madriguera.
por si acaso.
Por si acaso.
Oye, doctor, tenemos que hablar de un tema que es apasionante, que se da con relativa asiduidad, diría yo, y prácticamente en cualquier disciplina deportiva, que es la fascia plantar o fascitis plantar, que también he llegado a escuchar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, realmente el término más conocido es la fascitis plantar. La gente también lo conoce como espolón calcáneo, porque al fin y al cabo vienen a significar prácticamente lo mismo. Y es muy frecuente. Lo que pasa es que en el mundo del deporte es muy limitante. De hecho, hoy operan a Juanmi, el delantero malagueño.
Correcto.
Que está en el Betis. Lo operan hoy de una fascitis plantar que no ha ido bien con las medidas conservadoras. Con lo cual, fíjate, hasta la gente más puntera están frenados por este tema, ¿no?
Sí, leía que había degenerado esa fascitis plantar en algo en el calcáneo, ¿no?
Bueno, la fascia plantar, vamos a empezar por ahí, ¿no? La fascia plantar es una especie de tendón, que no es tendón, porque tendón es la parte final del músculo que se agarra al hueso y tiene cierto movimiento. La fascia plantar no tiene movimiento, es una especie de banda de tejido que cruza la planta del pie. Va desde el calcáneo, desde el talón, hasta la cabeza de cada uno de los metatarsianos. Es como un árbol, ¿no?, que tiene un tronco y unas ramas. Uh-huh. Y su función es mantener un poco la forma del arco plantar. Separa hacia la parte externa la grasa y la piel y hacia la parte interna la musculatura. Entonces realmente no es un tendón, pero claro, tiene un anclaje al hueso, al calcáneo. Una fascitis plantar es simplemente una inflamación que acaba en degeneración del anclaje de esa fascia en el hueso. La tracción continuada de esa fascia sobre el hueso hace que crezca una especie de pico, que es el famoso espolón calcáneo, pero que no es causa del problema, es consecuencia de la fascitis.
Uh-huh. Estoy leyendo la noticia que hablábamos de Juanmi, que ha sido operado para solventar una talalgia que le provocó la fascitis plantar.
Claro, bueno, talalgia es igual que hablamos la semana pasada de pubalgia, que era dolor en el pubis y había cuatro posibles causas, aquí talalgia es dolor en el talón y hay varias posibles causas. Las que vienen en la parte de más atrás, que son las de los problemas de la inserción del tendón de Aquiles, o de la parte más baja, que es de la inserción de la fascia plantar. De hecho, se unen. La unión, el final de la fascia plantar, se comunica cubriendo el hueso con el tendón de Aquiles.
Uh-huh. Hablaba de un tratamiento conservador. Cuando empieza este tratamiento conservador, doctor, ¿en qué se basa? Porque claro, una cosa como la planta del pie, que vas a usarla sí o sí, salvo que lleve una muleta, el tratamiento conservador tiene que ser muy complicado llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, conservador se refiere sobre todo a medida de fisioterapia. O sea, como todas las lesiones, tiene una parte inflamatoria inicial, que es muy leve, ¿no? Entonces tú, cuando haces una eco, cuando alguien viene con un dolor en la parte del talón, ves que la fascia no está deformada, no está engrosada. Entonces estás todavía en una parte inflamatoria. Son pequeñas roturas con un componente inflamatorio muy leve, porque tiene poca vascularización, pero ahí donde todavía puedes hacer algún tratamiento, bien sea de fisioterapia, o sea, bien sea con elongaciones, con radiofrecuencia, lo que todo el mundo habla de la botella congelada para hacer un masaje, bajar de alguna forma la inflamación, incluso la infiltración con un antiinflamatorio en la zona, un corticoide. O sea, todas son medidas, pero que tienen su función solamente los primeros 3 meses. Cuando ya la lesión se mantiene en el tiempo, ya no hay inflamación. Lo que tenemos es degeneración. Hay pequeñas roturas que la fascia no puede solventar y se degenera. Aquí le hacen la eco y ves que ya esa fascia está engrosada, está aumentada de tamaño. Ahí ya el tratamiento es distinto, ya no nos valen las medidas conservadoras clásicas, ya tenemos que intentar regenerarla. Y ahí viene el tema del plasma rico en plaquetas, que es lo que más estamos usando ahora para lesiones crónicas.
Uh-huh. Igual que la semana pasada hablábamos de el tema de la pubalgia, del tratamiento conservador, pero que al final tenía que pasar por el quirófano sí o sí, con la fascitis plantar, una vez que pase ese tratamiento conservador, casi seguro que si alguien es detectado con una fascitis plantar, ¿tiene que pasar por el quirófano, doctor?
No necesariamente. Lo que pasa es que en el mundo del deporte es distinto por los tiempos, es lo que hablamos. O sea, un tratamiento conservador o un tratamiento con plasma rico en plaquetas para un jugador entre mes y medio y 2 meses, y sin que te garantice que va a curar al 100%, con lo cual muchas veces acortas, haces un tratamiento conservador como máximo 6 semanas que te permite no parar al jugador, y si las 6 semanas no ha cambiado radicalmente, lo operas porque la cirugía sí te garantiza que los tiempos los puedes tú controlar. Esa es la diferencia. De hecho, en la vida no deportiva de cierto nivel se operan muy pocas fascitis plantares, muy pocas, porque puedes darle tiempo a los tratamientos. Uh-huh. Que en el deporte de alto nivel no tienes.
El deportista que siente este dolor, ¿cómo puede interpretar que está padeciendo una fascitis plantar? Porque a lo mejor ha pisado mal o...
Sí, pero se mantiene el tiempo. Esto es típico, el típico dolor de esto es por la mañana. O sea, tú cuando estás dormido o estás acostado, tienes los pies como de puntillas, porque claro, el gemelo tira hacia arriba del talón y el pie se pone de puntilla, y uno duerme de puntilla, ya esté boca arriba o boca abajo. Eso hace que la fascia plantar se retraiga un poco, porque el pie como que se acorta. Por la mañana te levantas y es poner el primer paso en el suelo, mientras bajas esos primeros pasos ya al cuarto de baño, pues vas realmente cojeando. Eso es típico de la fascia plantar. O estás sentado un rato y cuando te levantas, te entra un dolor intenso en el talón que te hace cojear. Luego caminas unos pasos, la cosa va pasando y se lleva. El dolor de la fascia plantar es muy característico, o sea, no hay duda, y sobre todo que no tiene posibles diagnósticos diferenciales. No es confundible con otras cosas porque ahí no hay muchas más estructuras. O sea, no así en la parte de atrás del talón, que puede haber distintas causas de talalgia. La talalgia inferior, la que es causada por la fascia plantar, no, o sea, un profesional no la puede confundir con nada, porque no hay nada que lo cause.
Doctor, ¿este tipo de lesiones se producen más en deportes donde se practique mucho más el salto? No sé, el salto de longitud, sí. Salto de altura, o el triple salto, o el baloncesto.
Claro, porque sobre todo son al saltar y sobre todo al caer es cuando tú más tensión le metes a la fascia. También siempre sobre un pie predispuesto, ya sea un pie con mucho arco, un pie muy cabo, o al revés, un pie muy plano. Ambas morfologías del pie mantienen en mayor tensión la fascia plantar. Pero claro, cuando tú saltas, o sea, impulsas la fuerza, pero sobre todo cuando caes, sueles caer sobre la parte delantera del pie, con lo cual toda la tensión posterior la aguanta la fascia. Esas son micro roturas continuas. Si encima es una persona, como el caso este de Víctor Claver, del jugador de baloncesto del Barça, que tuvo la lesión hace pocas semanas, son 100 kilos de peso, prácticamente lo que está aguantando esa fascia.
Claro.
Acaba saltando, claro. Lo que también hay que tener claro es que las fascias que se rompen son siempre fascias degeneradas. Una fascia sana es casi imposible romperla. Nota que tuvimos a Sergio Sánchez, el central que tenía el Málaga. ¿Sí? Aquí tuvo una fascitis plantar que estuvo dando mucho la lata y se acabó rompiendo porque le pusieron unas plantillas que no estaban del todo bien hechas.
Ajá.
Hicieron un punto de tensión ahí y en un salto rompió la fascia plantar y curiosamente parte de sus síntomas mejoraron porque le alivió tensión, pero Sergio llevaba con la fascitis plantar muchos meses. Entonces, la rotura de la fascia plantar son siempre sobre fascias degeneradas. Una fascia sana es casi imposible romperla.
Doctor, me quedo con lo último que ha dicho, porque recuerdo hace unos años también en el mundo del baloncesto, en Unicaja había un base que se llamaba Terrell McIntyre, que tuvo durante mucho tiempo este problema, tuvo un tratamiento conservador, jugó un partido y tuvo una rotura completa de la fascia plantar, y se llegó a decir que había sido incluso positivo que se hubiera dado esa rotura, porque creo que incluso hasta esquivaba el quirófano por eso.
Claro, porque es que la cirugía de la fascia plantar consiste en cortar 2/3 de su anchura. O sea, quitar la parte que siempre se sobrecarga es la parte más interna, la parte más... tú piensas que la fascia plantar tiene una anchura de unos 3 centímetros, 3-4 centímetros, que es la anchura prácticamente del talón. Pues la parte interna es la que tiene más sobrecarga y es la que más se degenera. La cirugía consiste en cortarla. De hecho, yo lo hago con la eco, con una excisión de 3 milímetros. Apenas tiene cirugía, porque lo que hace es localizar la fascia y cortarla, descargarla. Claro, si tú la rompes y la rompes por completo, se acabó el problema. Tendrás la inflamación propia del hematomilla que hagas en ese momento, pero eso es lo que pretende la cirugía. Una rotura parcial es distinta, porque tú puedes romper una parte de la fascia, pero el remanente que te queda, el resto de fascia, tener tensión y ser dolorosa, con lo cual no hemos arreglado el problema. Pero con una rotura completa es probablemente una solución fácil. Así vamos todos los cirujanos al paro.
Doctor, luego el tiempo de recuperación es muy amplio. ¿El resultado después de recuperación y de bienestar es del 100% o no?
Depende de, claro, con lo que hablábamos antes, con los tratamientos conservadores que incluyen también las infiltraciones de plasma, la onda de choque, todo este tipo de medidas, no es previsible. Las que van a ir bien en 6 semanas están bien. La que no está bien en 6 semanas, vete preparando que eso hay que operarla. Cuando la operas, lo normal es que en 6 semanas el jugador esté empezando ya a trotar. Pero no es una cirugía de estas mágicas. No es una recuperación, porque muchas veces las cosas no son tan simples. Esta fascitis plantar conllevan un cierto edema dentro del hueso, dentro del calcáneo. Un edema óseo que da mucho la lata porque tarda en quitarse. O sea, hay otros componentes que muchas veces no se comunican y hace que las mismas fascitis plantares no sean iguales en todos los jugadores porque haya más patologías alrededor, y eso hace que varíen mucho los tiempos. Lo normal, una fascia plantar pura con una cirugía, en 1.5 meses está empezando a rotar y en menos de 3 meses tiene que estar ya rindiendo a tope.
Pues doctor, durante esta conversación me han surgido dos dudas que vamos a ir tratando en posteriores semanas. Primero, hablar de los tratamientos ricos en plaquetas, esto de las células madres y demás, que creo que es un tema muy interesante, ¿eh?
Sí, el mundo del deporte ha abierto una frontera nueva. O sea, soluciones a cosas que antes no teníamos forma de abordarlas, le ha dado una solución. Yo llevo haciéndolo ya 10 años y la verdad es que para mí ha sido algo mágico. Sobre todo lesiones tendinosas que antes no teníamos, ¿no?
Pues hablaremos la próxima semana, si le parece, de eso. ¿De acuerdo, doctor?
Me parece perfecto.
Pues hemos aprendido lo que es una fascitis plantar, cómo se produce, cómo se puede aliviar y cómo se recupera de la mano del doctor Vicente de la Varga, especialista en traumatología y cirugía ortopédica y director del Centro Médico Avanzado de Medicina Deportiva de Cande en el Centro Inacua. Doctor, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
El placer mío, como siempre. Gracias.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ya hemos aprendido más de la mano del doctor Vicente de la Varga. Y esta noche hay baloncesto. Juega Unicaja. Se juega el liderato del grupo, el equipo malagueño. Si gana en el día de hoy, pues certificará su liderato y pasará como primero de grupo alto 16 de la Eurocup. Y si pierde, será el Oldenburg el que se colocaría primero, aunque todavía quedaría una jornada por delante, porque Unicaja después de este partido le queda la visita al conjunto del Trento, que se la está jugando en los últimos partidos para pasar a la siguiente fase. Hoy va a ser el debut de Darío Brizuela en la cancha malagueña con la camiseta de Unicaja, pero en competición europea. Y sobre el liderato habla Luis Casimiro.
Para nosotros lo mejor es que dependemos de nosotros mismos para ser primeros. Es importante ser primeros por aquello de la dinámica, pero nunca sabes qué equipos te van a tocar, ¿no? Ahora mismo estaríamos con la Virtus, siendo primeros con la Virtus, con Tofas Bursa, que son equipos muy, muy duros. Pero sí que es verdad que por nuestra dinámica, por nosotros mismos, debemos intentar hacer el mejor trabajo posible para ganar y quedar primero de grupo.
Pues va mirando más allá Luis Casimiro esos posibles rivales. Como digo, va a ser el debut de Brizuela, no jugará Melvin Egin, todavía renqueante de un esguince de tobillo. Y Brizuela nos atendía el sábado, una vez que terminaba el partido de Unicaja frente al conjunto del Herbalife Gran Canaria. Estas eran sus sensaciones y también cómo veía su debut del día de hoy. Darío, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, victoria doble porque debutas y ganáis, ¿eh?
Bueno, estoy contento solamente por el que hemos ganado. Para mí es más importante estar en el equipo que esté. Y bueno, además hoy que ha sido un partido bastante intenso. Está salido bien y bueno, estoy súper contento realmente, sí.
¿Qué sensaciones? ¿Con qué sensaciones te has encontrado y has acabado el partido?
En la primera parte estaba como muy acelerado y creo que no he hecho un buen trabajo. En la segunda parte he sabido calmarme un poco, hemos empezado a empujar y eso ha aportado un poco más y bueno, al final la segunda parte creo que hemos solucionado varias cosas, hemos podido remontar y al final del partido nuestro ha sido bastante bueno.
7 puntos prácticamente consecutivos en el tercer cuarto que han servido, ¿no?, para levantar al Carpena por primera vez desde que eres jugador de Unicaja y para casi meter al equipo en el partido.
Sí, bueno, pero yo me centro siempre en lo malo, soy así y he fallado un montón de tiros fáciles, creo que no he tomado demasiadas buenas decisiones y bueno, es algo que creo que voy a ir mejorando, sobre todo cuando me trasiento un poco más, esté más hecho al pabellón, que ya está increíble y bueno, ¿qué más vendrá?
Bueno, la victoria que es muy importante, sabías que el equipo no estaba en una buena dinámica y ganar a Gran Canaria tal y como se había puesto el partido tiene que ser un subidón también, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo desde que vine a este equipo me he dado cuenta que es un equipazo, todos los jugadores son buenísimos y yo creo que a lo mejor lo que necesitamos es coger una buena racha y seguro que este equipo acaba en la parte de arriba de la tabla, que es donde merece estar.
¿Qué tal la acogida? El martes estabas en Madrid pensando en Estudiantes y hoy debutando aquí en el Carpena con tus nuevos compañeros, ¿no?
Sí, esta semana ha sido una locura, pero bueno, desde el jueves que llegué aquí todo el mundo me está aceptando muy bien. Además tengo la ayuda de Jaime, de Alberto, que los conocía antes y me están ayudando mucho. También el cuerpo técnico los conocía y nada, estoy muy contento. Así que todavía está sentándome un poco la ciudad, pero bueno, nada, estaré en plenas condiciones para aportar.
Y el martes Eurocup a cerrar el liderato ya, ¿eh?
Eso es, estaría perfecto. Encima es mi debut en esa competición, así que intentaré hacer un mejor trabajo que hoy.
Enhorabuena, Darío, gracias.
Muchas gracias.
Pues palabra de Darío Brizuela. Y también escuchamos al MVP de esta última jornada, a Jaime Fernández, 25.5 asistencias, 38 de valoración, junto con Gio Cermadini, el MVP. Reconoce que estas dos últimas semanas sin Eurocup le ha venido de cine para su talón.
Bueno, sí, ha venido bien estas dos semanas que no hemos tenido Eurocup y bueno, pues con los fisios pues me he podido dosificar un poco, me han tratado y he llegado bien al partido. Y bueno, pues a ver si puedo llegar a más partidos así.
Pues ojalá llegue con más partidos con ese nivel de forma. Prácticamente 4 en punto de la tarde, servicios informativos, y luego 4 y 10 iremos con todo lo que tiene que ver con el deporte y también con el mundo del polideportivo. Así que informativos y luego más deporte. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Cuatro y diez minutos de la tarde, retomamos la información del mundo del deporte, lo hacemos hasta las 4:30 en los diales habituales de COPE más en Málaga. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo, y ahora como decimos es tiempo para seguir hablando del mundo del deporte. Cosas que están pasando: el Málaga ha vuelto a los entrenamientos con la baja hoy de Dani Pacheco y el alta del canterano Julio. En baloncesto tenemos que hablar también del Unicaja de Málaga, el equipo malagueño que esta noche podría ser líder del grupo D de la Eurocup si es capaz de derrotar al conjunto del Oldenburg. Será el debut en Eurocup de Darío Brizuela y la baja de Melvin Egin. También estamos hablándote de balonmano porque tenemos dos malagueñas que han conseguido clasificarse para el preolímpico de las próximas Olimpiadas, de los próximos Juegos de Tokio 2020. Y es que la selección española de balonmano femenino ha vencido a la anfitriona, a Japón, 31-33, y sella su pase para ese preolímpico y está muy cerquita además de estar en las semifinales del Mundial. Y ahí tenemos dos malagueñas, Marta López y Sole López, que en la victoria y de España han contribuido con dos goles cada una. Y por cierto, noticia de última hora que tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol. ¿Recuerdas que la semana pasada estábamos con el abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, con Paco Valverde, que nos hablaba de cómo iba esa querella penal y toda la información y toda la documentación que estaba recabando la jueza del caso, la jueza titular del juzgado número 14 de Málaga? Y nos comentaba que tenía previsto para hoy tener una reunión precisamente con la titular de ese juzgado número 14. Pues bien, esa reunión se ha pospuesto en el día de hoy y nos informan que a lo largo de la semana se va a producir esa reunión. Así que noticia de última hora, no ha habido reunión entre el abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol y la jueza que va a llegar, ese caso, la titular del juzgado número 14. Así que seguiremos informando a ver si esta vía, que parece a día de hoy la vía más reconocible en el Málaga Club de Fútbol, la que pide la inhabilitación, lo diré bien, de Altani como administrador del Málaga Club de Fútbol, pues se pueda llevar a cabo antes de que termine el año, que es la intención de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Seguiremos informando de todo ello. 4 y 12 minutos de la tarde. A esta hora de la tarde abrimos el apartado del mundo del polideportivo. Hemos hablado de balonmano femenino, ahora hablamos de balonmano masculino. Hablamos de balonmano masculino, hablamos del Trops, ciudad de Málaga, el equipo de balonmano que pues sigue adelante en la temporada, aunque la última semana se vio truncada su buena racha, perdió en la visita a Córdoba por 25-21, un equipo donde estaba desde el banquillo liderándolo Alfonso Carrión, que es el director deportivo de la entidad y que está haciendo de entrenador de manera interina. Hace pocas fechas fue destituido de su cargo Curro Lucena, y quiero saber cómo va el asunto deportivo y si finalmente va a seguir Alfonso Carrión o se va a optar por otra opción en el Trop Ciudad de Málaga, de la mano del presidente precisamente del Trop Ciudad de Málaga, de nuestro amigo Alberto Camas. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Muy buenas, Emilio.
¿Qué tal? Igualmente. ¿Todo bien?
Bien, trabajando mucho y con ilusión, porque en esto, como falta de ilusión, se apagan las luces, pero pero bien, bien, trabajando con ganas y a ver qué temporada somos capaces de hacer.
Bueno, ilusión creo que intacta, el equipo está situado en una zona cómoda, que se puede aspirar a más, desde luego, que se puede ir peor, seguro que sí, pero el equipo yo creo que está cumpliendo sus objetivos y sobre todo objetivo de asentarse en Málaga, de tener una buena base de patrocinadores, porque ya tenemos que decirlo bien, Trops Málaga es el nombre del equipo, una empresa malagueña que apuesta por este deporte, e incluso en la alocución que nos mandaban desde el departamento de comunicación del club, las dos partes hablabais de por qué no asentar las bases y soñar con estar lo más arriba posible, ¿no?
Sí, Trops, con Trops estuvimos hablando ya el año pasado y mostraron mucho interés y también le hacía mucha ilusión liderar un proyecto deportivo como este. Teníamos todavía contrato con GAES, tuvimos que terminar la temporada y, bueno, se retomó de nuevo las conversaciones y, bueno, ellos están intentando fortalecer el nombre de Trops en sus productos, en el aguacate y en el mango, y han visto un marco ideal en el balonmano. De hecho, están gratamente sorprendidos de la repercusión y del seguimiento y del impacto que tiene una apuesta de este tipo, ¿no? Darle nombre a un club que al final pues es seguido y es noticia todos los fines de semana y yo creo que están satisfechos por ahora. Uh-huh. Ahora vamos a ver en lo deportivo.
Eso es lo importante, porque al final todo lo mueve que entre la pelotita, ¿no?
Sí, efectivamente.
Hace pocas semanas la verdad es que sorprendíais porque el club pues estaba cumpliendo los objetivos, estaba en una zona, igual que sigue estando, una zona media-alta, ¿no?, de la tabla clasificatoria, se puede soñar con estar más arriba, y se producía una noticia que a todos nos pilló a contrapié, Alberto, se destituía a Curro Lucena, al entrenador, y se apostaba de manera transitoria por Alfonso Carrión, por el director deportivo de la entidad. Desde fuera sorprende mucho que se tome esta decisión, Alberto. Me imagino que habrá sido muy, muy meditada, ¿no?
Bueno, desde fuera me imagino que sorprendió y seguirá sorprendiendo. Lo que ocurre es que al final el trabajo de un club no es semana a semana. Nosotros venimos trabajando también con la cantera y con otras situaciones que acompañan y con fichajes para el año que viene y con incorporaciones. Todo eso no para de hacerse. Nosotros necesitamos que dentro del club las personas que tienen que decidir todo eso, como no puede ser otro que el director deportivo, el entrenador y la junta directiva, estemos en sintonía. Y la verdad es que estaba costando encontrar ese equilibrio, esa sintonía y esa empatía a la hora de trabajar. Y bueno, pues decidimos que si no podíamos seguir, que quedaba mucha temporada para corregir cosas y bueno, que mejor ahora que no más tarde. Uh-huh. Y a eso obedece el cambio de entrenador. Curro, la verdad es que nos pareció, cuando lo fichamos y nos sigue pareciendo, un gran entrenador, pero lamentablemente no hemos encontrado esa sintonía, ese mismo canal en el que encontrarnos y bueno, pues hemos tenido que intentar solucionar eso.
Uh-huh. Alfonso Carrión es el que se ha hecho cargo del equipo, lo dejáis claro en la nota de prensa, era de manera transitoria, se sentó el sábado en Córdoba, la derrota del equipo frente al equipo califal por 25-21. No sé si este próximo sábado va a seguir Alfonso Carrión o ya tenéis medio apalabrado, o se puede decir que ya tenéis un nuevo entrenador que se haga ya cargo de las riendas del equipo.
Sí, Alfonso ya este sábado, no sé si él decidirá viajar o no, creo que sí, bueno, no lo sé. Pero bueno, ayer cerramos la incorporación del que va a ser el nuevo entrenador para lo que resta de temporada, que ya lo teníamos en casa. Alfonso, como el director deportivo, finalmente ha decidido apostar por Daniel Ibáñez. Daniel Ibáñez es un entrenador joven, uh-huh, pero con mucho carácter, con mucha personalidad, sabe muchísimo balonmano y es ambicioso y es ganador. Y vamos a apostar por él, estamos muy contentos con él. Lo fichamos este verano para que se hiciese cargo de la cantera que creamos en el club, que no teníamos cantera. Uh-huh. Es el que lleva los equipos cadete y juvenil. El juvenil de división de honor, de hecho, lo lleva líder en el campeonato, y vamos a apostar por él. Tiene plena confianza por parte de la directiva y estamos contentos con él, la verdad.
O sea que todavía no es oficial, pero sí nos lo comunica el presidente aquí en los micrófonos de la cadena COPE, que Daniel Ibáñez va a ser el nuevo entrenador del Trost Málaga hasta final de temporada, hombre de la casa y hombre que proyectáis al primer equipo. Estamos en lo cierto, ¿no, presidente?
Efectivamente. Sí, tiene la confianza de la dirección deportiva, tiene la confianza también de la directiva. Estuvimos anoche reunidos hablando mucho tiempo con él, nos explicó un poco qué es lo que, cómo plantearía él esto, y sobre todo nos gusta ese ADN ganador y de líder que se le ve pese a la juventud que tiene. Pero bueno, yo la verdad es que me quedé muy tranquilo después de hablar con él. Ya veníamos tiempo también dándole vueltas a la posibilidad de que él tomara las riendas del equipo. También hemos barajado otros nombres, no te miento, pero finalmente nos hemos decantado por él, ya te digo, porque nos gusta el enfoque y las ganas y lo que sabe, y bueno, tendrá que corregir cosas seguramente porque insisto que es joven, pero tiene lo que hay que tener para afrontar este reto.
Bueno, pues se habla muchas veces que hay que proyectar a jugadores de la cantera, pero bueno, que se proyecte también a un entrenador, creo que es una noticia para estar contento y satisfecho, ¿no? Y si sale la cosa bien, pues mejor que mejor, ¿no?
Sí, yo estoy convencido que Dani está llamado a ser uno de los grandes entrenadores que tengamos en España. Y bueno, las oportunidades surgen así. Y yo creo que él está más que capacitado y sobre todo el entusiasmo y las ganas que él pone por delante, que es lo que estoy convencido empujará al equipo a ir hacia arriba. Uh-huh. Hay que tener paciencia, dejarle trabajar y ya está. Uh-huh. Y apoyarlo.
Bueno, y ahora habrá que buscarle también un sustituto a Dani en la cantera, ¿no?
Bueno, por ahora va a ir compaginando un poco el trabajo. Vamos a formar un equipo más amplio de trabajo que le pueda cubrir cuando coincidan los partidos, pero bueno, en principio la prioridad evidentemente es el equipo de plata, pero no va a abandonar ni el juvenil ni el cadete, aunque tendrá evidentemente que incorporar a más gente en el equipo para suplirlo cuando no pueda, por fechas, por coincidencia de partidos, lo que sea. Uh-huh.
Bueno, tiene todavía mucho tiempo por delante, ¿no, presidente? Que en lo deportivo yo creo que no hay que objetar nada. El equipo está en novena posición, tiene un partido menos, no está muy lejos tampoco de la parte alta de la tabla clasificatoria. Es decir, que todavía queda mucha liga por delante, ¿no?
Queda mucho. Yo al equipo lo veo bien. Tenemos buenos jugadores. Curro ha hecho un buen trabajo. Yo eso no se lo discuto. En lo deportivo el equipo ha ido mejorando. Y bueno, efectivamente queda mucha temporada, el equipo tiene que seguir conjuntándose, estamos en una categoría que no conocíamos, que parece que no, pero da un salto muy importante con respecto a la Primera Nacional, y bueno, estamos haciéndonos un poco a la categoría. Yo creo que se ha visto que somos capaces de plantarle cara a cualquiera de la categoría. Es una, la división de honor B es complicada porque todos los equipos te pueden ganar y tú le puedes ganar a cualquiera. Hay una igualdad brutal. De hecho, en la tabla clasificatoria estamos todos ahí comprimidos, ¿no? Es muy sencillo acercarte a la fase de ascenso o caer en la del descenso. Y me temo que va a ser así toda la temporada. Pero bueno, yo el equipo la verdad es que lo veo bien, lo veo fuerte, lo veo convencido de ganarle a cualquiera y de plantarle cara, y en eso estamos. Ahora mismo estamos haciendo, yo creo que era un poco la campaña que esperábamos. Siendo medianamente positivos, ¿no? También no podían haber dado más palos todavía de los que estamos recibiendo. Pero vamos, yo ahora mismo equilibrio en la tabla, muy cerquita de del ascenso, y bueno, a seguir. Ahora vienen partidos complicados, porque tenemos que salir a Zamora, después tenemos que recuperar el partido que se aplazó contra el Barça. Y bueno, a ver cómo vienen los resultados, pero hasta ahora el equipo está respondiendo, la verdad.
Desde luego que sí. Hablamos del nuevo entrenador, que es Dani Ibáñez. ¿También se plantea que puede haber algún refuerzo en la pista, o el plantel está cerrado, presidente?
Como te decía hace un momentito, no paramos de analizar jugadores. Estamos viendo jugadores jóvenes también para incorporar el año que viene al juvenil. Y bueno, en la dirección deportiva nos puso varios nombres por delante, para, bueno, que se puede incorporar lo mismo a final de temporada, ahora después de Navidad. Iremos analizándolo y viéndolo también, los costes de los fichajes y tal, y bueno, no descartamos incorporar a algún jugador ahora en Navidad.
Bueno, pues está diciéndolo hoy todo aquí, presidente. Nuevo fichaje, el entrenador. Eso es, Daniel Ibáñez, nuevo entrenador hasta final de temporada, hombre de la casa, que se proyecta al primer equipo, llega para sustituir a Curro Lucena al frente del equipo, seguirá compaginando sus labores en la cantera como director técnico de la cantera, también como técnico del división de honor juvenil, y mercado abierto, y en Navidad puede llegar algún refuerzo. Y lo más importante, la afición. ¿Está respondiendo la afición? ¿Está la afición también a la altura del proyecto que estáis manejando en el club, presidente?
Sí, la verdad es que aquí no nos podemos quejar. En Málaga hay afición al balonmano, responde más o en más cantidad en determinados partidos que son más atractivos. Eso pasa en todos sitios.
Normal.
También es cierto que a lo largo de la temporada la gente se va animando. Empieza, no ocurre todas las temporadas, o por lo menos en las que yo he estado, al principio de la temporada la gente va más, tarda un poco en arrancar, ¿no? A mitad de temporada y ya hacia el final el pabellón, la verdad es que suele estar lleno. Yo espero que se repita este año. La venta de abonos ha estado bien y bueno, la verdad es que sí. Con respecto a otras ciudades, si te ves el pabellón prácticamente vacío, Málaga responde y suena a rotar al equipo, la verdad.
Pues eso es muy muy importante. Pues presidente, muchísimas gracias por atendernos. Si no, nos vemos, que haya feliz salida y entrada del año, felices fiestas, y sobre todo que lo deportivo, el proyecto vaya hacia adelante y que hayáis acertado, ¿eh?, con la decisión de Daniel Ibáñez. La temporada pasada también fue una decisión traumática la de destituir a José Luis Hidalgo. Luego el tiempo dio la razón con la llegada de Curro Lucena y ese ascenso de categoría. Ojalá también en esta decisión hayáis acertado, que seguro que la habéis hecho con total sinceridad, honradez y sabiendo que es lo mejor para el proyecto del balonmano Tros Ciudad de Málaga. Lo dicho, presidente, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Emilio. Fuerte abrazo.
Gracias. Pues es el contacto con el presidente, con Alberto Camas, presidente del Trops Málaga. Acaba de anunciar una exclusiva aquí, los micrófonos de la cadena COPE. Ya hay nuevo entrenador para el equipo de balonmano, Daniel Ibáñez, hombre de la casa, se hace cargo del equipo hasta final de la presente temporada, y también queda la puerta abierta para reforzar el equipo en la cancha. En Navidad va a ser una Navidad ajetreada también en el Trops Málaga. Qué alegría poder entrevistar a un presidente de un club sin ningún tipo de problema y que encima nos dé estas exclusivas, como la llegada de un nuevo entrenador. La verdad es que da gusto. Y también da gusto ir a comer al mesón Iñaki, porque ya te digo que Iñaki es un buscador empedernido, es un experto del buen gusto y se recorre toda España para traerte lo mejor, y lo mejor lo hace al mejor precio. ¿Dónde está el mesón Iñaki? Pues lo tienes nada más y nada menos que en calle Héroe de Sostoa número 46, y ya abierto en el nuevo asador Iñaki, que ya abrió el pasado 22 de noviembre, y lo puedes visitar en calle Ayala número 38, con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. La despensa de Iñaki, tienda gourmet colmado con degustación, es lo mejor que puedes encontrar. Alto en el camino, y ya está por aquí Pedro González, y buenas tardes, Málaga.
Taermos, el concesionario oficial para Málaga de Renault Turismos, Renault Vehículos Comerciales y Dacia. Visítenos en Avenida de Velázquez 186 o en taermo.com.
El estilo te pertenece, se vive. El estilo se tiene o se busca. El estilo está en ti y donde tú quieras. El estilo empieza en casa. ¿Preparado para MUBAC?
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoar No Más Kilos. Sin pastillas ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951 39 69 75.
Cuatro y 28 minutos de la tarde, está por aquí Pedro González. Además, he visto al hombre más bello que nunca. Enseguida me voy con él. Porque ahora llega la hora de Credialpe. Ya sabes, si necesitas comprarte un piso, necesitas que te den la hipoteca y tu banco no te lo da, pues ahí está Credialpe, que no solo te busca la hipoteca que necesitas, sino que te va a buscar el 100% de la hipoteca y además va a negociar por ti. Tú solo vas a ir para firmar la hipoteca en las mejores condiciones. ¿A qué espera? Ve a Credialpe, concerta una cita de manera gratuita y en 15 días te dan tu resultado financiero, tu estudio financiero, para que puedas acometer todo lo que deseas. Y además te puedes informar llamando al teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235, o también te esperan en credialpes.es o en sus oficinas en calle de Sostoa número 23. Credialpes, acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. 4 y 29 de la tarde.
Prendido a tu botella vacía.
Y Pedro González se va de gala con todos los oyentes de la cadena COPE y me imagino que por eso está tan bello, camisa blanca, su corbata, está hecho un dulce.
Que yo tenía que venir hoy después del puente y digo, voy a sorprender a Emilio Guerrero y voy a aparecer como
aquí mirando
él
el papel,
se merece.
Y cuando he levantado la cabeza digo, madre
qué
mía.
Qué barbaridad, es que esto es lo que hay, esto es lo que hay.
Digo, ¿será Don Johnson?
Don Johnson no, soy Don Pedro.
Digo, ¿Don Johnson quién será? Que es Antonio Banderas, ¿no? Es Don Pedro González.
Efectivamente, pues sí, que esta noche ya sabes, tenemos gala. Bueno, tú lo sabes también porque sí, vas a estar allí en el Museo del Vidrio.
No sé si tan bello como tú, pero
contándolo
sí,
a todos los oyentes a través de COPE más Málaga. A mí me han encomendado junto con Mónica García la labor de presentar esa gala de los premios más. Así que ya estaremos a partir de las 7 de la tarde, empezará el programa. Y un poquito después, media hora más o menos, después de comenzar el programa, comenzará esa gala de entrega de los premios más, donde entregaremos los galardonados o entregaremos los premios a los galardonados de este año 2019. Uh-huh. Así que no podemos decir quiénes son, pero ya a partir de las 7 de la tarde ya se irán enterando los oyentes a través de la radio.
Pues eso está bien. Don Pedro González, te escuchamos ahora. Buenas tardes, Málaga.
Muy bien, hasta ahora.
Pues mañana cita con el deporte, ya sabes, a partir de las 3 de la tarde. Y ahora te dejo en buena compañía con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Corazones dicen que hay bueno malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay...